Hoy vamos a dar el último mensaje de la serie de Hebreos por ahora. Estamos llegando a un punto donde podemos cortar de una forma más o menos prolija. Y volveremos a tomar el estudio más adelante este año. Estamos en un pasaje, capítulo 6, la segunda parte del capítulo, que vimos que es en realidad una especie de paréntesis. Un paréntesis en el desarrollo, en el argumento del libro. El argumento principal del libro es la supremacía de Cristo, la absoluta superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Hemos visto de que Cristo es el Creador y el que todo lo sostiene. Es la máxima revelación del Padre. Es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al sacerdocio de Aarón. Y haciendo estos argumentos, Pablo, el autor de Hebreos, siempre digo Pablo, a veces sospecho de que el autor es Pablo, pero no hay evidencia de eso. El autor de Hebreos, habiendo llegado a este punto, dice, quiero hablarles de Jesús como el máximo sacerdote de la máxima línea, la más alta línea de sacerdotes, el orden de Melquisedec. Pero, dice, me tengo que detener, porque los conozco un poco. Y sé que en realidad hay un problema y es de que son inmaduros todavía. Y antes de que yo me meta en esto, quiero hablar de esta inmadurez. Dice, ustedes son todavía personas que necesitan tomar leche. No han avanzado al punto de poder digerir la carne. Y necesitan crecer, necesitan avanzar en su entendimiento de las cosas de Dios y en su madurez espiritual. Entonces, en medio de este pasaje, nos da otra gran advertencia. Nos ha dado ya varias advertencias, y hay muchas advertencias fuertes en este libro. Y en el capítulo 6 nos tira la bomba nuclear de todas las advertencias. Y lo vimos la semana pasada. Es muy fuerte. Y no vamos a volver sobre todo lo que dijimos la semana pasada. Pero podemos resumirlo quizás de esta forma. La salvación no se pierde. Tenemos seguridad en Cristo. No se pierde la salvación. Pero ojo, porque la salvación sí se puede rechazar. Y hay quienes, habiendo experimentado todo lo que Dios hace en el contexto de la iglesia, rechazan el Evangelio porque sus corazones se han ido endureciendo. Y pone de ejemplo, ¿se acuerdan? Aquellos hijos de Israel que estando en el desierto, habiendo visto todo lo que Dios hizo a favor del pueblo, y habiendo participado de cierta forma de la vida de la iglesia, podemos decir, habiendo pasado por las aguas del Mar Rojo como los creyentes pasan por las aguas del bautismo, habiendo sido bendecidos, habiendo visto los milagros en Egipto, las 10 plagas, la destrucción de los enemigos de Dios, habiendo visto la destrucción del ejército del faraón, habiendo comido el sacrificio de la Pascua, habiendo estado en la casa cuando se pintaron los dinteles de la puerta, con la sangre, simbólicamente hablando del sacrificio de Cristo, habiendo visto todo eso, habiendo visto todo lo que Dios hizo a favor del pueblo, habiendo visto la luz de la nube, habiendo tomado el agua de la roca, habiendo comido el pan en el desierto, el pan caído del cielo. Y sin embargo, rechazaron el camino de Dios. Si ellos vieron tantas cosas, cuanto más nosotros debemos recibir esta advertencia, que hemos visto la obra del Señor en nuestro medio, podemos encontrar de que hemos rechazado el Evangelio. En otros momentos hemos hablado del peligro de esa cultura evangélica que nos puede hacer creer de porque nacimos en la iglesia o siempre fuimos el día domingo, ya está. Hicimos todos los movimientos necesarios, cumplimos sin una transformación real del corazón. Entonces, una fuerte advertencia. Lo resumimos de esta forma. La salvación no se pierde, pero sí se puede rechazar. Pero el autor ama mucho a los que están leyendo su carta. Y habiendo tirado esta bomba atómica, ahora los quiere consolar. Y les dice, sin embargo, ojo, versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y con eso llegamos al pasaje de hoy. Vamos a leer el pasaje de hoy, el texto que vamos a analizar. Y yo les voy a pedir de nuevo que se pongan de pie. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 13 a 20. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Padre Celestial, gracias por el precursor que tenemos en Jesucristo, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, en quien tenemos absoluta seguridad. Confiamos en su promesa, porque no solo ha prometido, sino que ha jurado. Y descansamos en eso, Señor. Señor, pedimos que estés cerca de nosotros en esta mañana, que tu Espíritu esté obrando en nuestro medio, donde hace falta que alguien abra los ojos y se dé cuenta yo hace mucho que participo de las cosas de la iglesia, pero en realidad nunca cambió algo dentro mío. No he sido convertido, que se pueda arrepentir hoy y encontrar la salvación. Y donde a lo mejor hay hijos de Dios que se han puesto perezosos, que están distraídos, que puedan reaccionar, pero en última instancia no por miedo, Señor, sino por amor y con la confianza que esto nos da de que tenemos en Cristo un seguro ancla del alma. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. El autor nos exhorta que no nos pongamos perezosos. Esto de no ponerse perezosos tiene con la idea, tiene la idea de que seamos persistentes y perseverantes en la vida cristiana. La realidad de la vida cristiana de cada uno de nosotros es de que es fluctuante. A veces andamos muy bien y a veces no tan bien. A veces estamos mal, a veces tropezamos. Por ahí luchamos con alguna tentación, algún pecado que hace mucho nos asedia. Y creemos que vamos ganando y de repente, ¡pum!, caímos de nuevo. Y todo eso puede ser muy frustrante. Pero el Espíritu Santo va obrando en nosotros, va aplicando su palabra. Y el Hijo de Dios sí avanza, sí crece. Hemos dicho que donde no hay crecimiento no hay vida. Puede haber muchas fluctuaciones, como un árbol que en el curso del año brotan sus hojas, salen las flores, salen las frutas, pero después caen de nuevo las hojas y hay un nuevo ciclo. A veces pasa así en nuestras vidas, de que hay etapas de avance y etapas donde parece que no estamos avanzando mucho. Ayer, en nuestro grupo Crecer, tuvimos un momento de compartir peticiones de oración y uno de los hermanos pidió algo que a mí me tocó, porque nos dijo a todos, mi petición es de que este año pueda avanzar en mi fe, que pueda crecer. Y yo me identifico con eso. A veces parece que estoy creciendo tan poco, pero quiero crecer. Quiero que este año sea un año en que pueda avanzar de verdad. Y quizás en comparación con otros no sea gran cosa, pero Dios obra con cada uno según la necesidad, la realidad de la vida de cada uno. Y Dios nos hace crecer y nos da la constancia necesaria, nos da la perseverancia. Entonces la advertencia, no se pongan perezosos, avancen. Y esto lo pone como un motivo o una razón que nos sirve para decir, tengo algo de seguridad, porque a veces dudamos. Pero cuando miramos atrás y vemos dónde estábamos antes, nos damos cuenta, si somos hijos de Dios, que no somos iguales. Si somos honestos, pensamos, si no fuera por Cristo, no sé dónde estaría. No seré gran cosa, no seré el mejor creyente de la iglesia o lejos de serlo, pero yo sé lo que yo sería si no fuera por Cristo. Y vemos que no somos iguales a lo que antes éramos. Eso nos da seguridad, porque habla de la obra del Espíritu Santo. O sea, no es una seguridad en el hecho de que yo he hecho cosas, miren todo lo que hice, me da seguridad. No, es que yo sé que si no hubiera sido por Dios, no hubiera hecho nada de eso y mi vida sería otra. Eso es lo que me da confianza, porque veo la evidencia de la obra de Dios en mi vida y me ayuda a firmarme en la fe. Pero justamente porque somos fluctuantes, ese no es el mejor motivo de seguridad. No es la mejor base sobre la cual construir nuestra confianza. Hay una que es mejor. La que es mejor es la promesa de Dios. Nuestra seguridad depende no de nosotros en última instancia. Nuestra seguridad depende de Dios y de su promesa. Y de eso se trata este pasaje. De la seguridad que encontramos en la promesa de Dios. Pone como ejemplo la vida de Abraham. Un buen ejemplo. Un buen ejemplo porque Abraham es el padre de la fe. De alguna forma, todos los que somos creyentes somos descendientes espirituales de Abraham. Y si han leído la vida de Abraham, si han estudiado la vida de Abraham, vemos que es un gran hombre de fe, pero paradójicamente también tiene terribles fallas. Y tiene épocas en su vida donde vemos que su fe fluctúa. Donde vemos que mete la pata de una forma muy fea, sinceramente. Podemos nombrar varios errores en la vida de Abraham. Vemos que muchas veces se impacientaba con el proceso lerdo que Dios le había impuesto. Él deseaba recibir la evidencia de la promesa muy rápido y no llegaba y no llegaba. Y él muchas veces se impacientaba y tomaba las cosas en sus propias manos. Y cuando hacía eso, el resultado siempre fue muy negativo. Hay toda una raza de seres humanos que son enemigos de los judíos, que son el producto de una decisión tomada por Abraham en un momento en que su fe flaqueó. Quiso ayudarlo a Dios. A pesar de esto, o quizás justamente por esto, es un buen modelo de la fe y en especial un buen ejemplo de la fidelidad de Dios. Habla de la promesa de Abraham y habla del juramento divino. Dice versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios hace una promesa, pero quiere hacer algo más que simplemente hacer una promesa así de palabras, sino que quiere tomar un paso más, quiere garantizar esa promesa y lo hace con un juramento. Es parecido a cuando nosotros entramos en contrato con otra persona. Quiero alquilar una casa, un departamento. Bueno, prometo pagarte, prometo cuidar el departamento, prometo dejarlo en buenas condiciones. Bueno, nos damos la mano. ¿Es suficiente eso? Hoy en día no es suficiente. En ciertas situaciones en el pasado quizás lo era, quizás entre miembros de una familia hoy en día, quizás sea suficiente, pero en general hoy en día la promesa no es suficiente. Hace falta un contrato de por medio. Y el contrato dice, estas son las condiciones, y de no cumplir con las condiciones del contrato hay ciertas consecuencias, tanto de uno como de la otra persona. El contrato ahora es entre dos personas que ante la ley son iguales. Firmamos un contrato y avanzamos en base a ese acuerdo. Dios va más allá y Dios también hace un contrato, un juramento. Y hace un juramento según las normas de esa época, pero con una diferencia de mucha importancia. Vamos a ver cómo Dios hace ese contrato con Abraham. Sabemos que Dios hace un pacto con Abraham, y ese pacto lo reitera 3 veces, 4 veces, tendría que volver a buscar, pero más de una vez. Dios le repite la misma promesa. Le dice, te voy a dar toda esta tierra, todo esto que vos ves, te voy a bendecir, todo aquel que te bendijere será bendito, el que no, lo voy a maldecir. Y la parte que para nosotros es lo más importante dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso es el padre de la fe. Ese pacto lo repite más de una vez. En el capítulo 15 vemos una de esas veces en que Dios hace la reitera el pacto con Moisés, con Abraham. Génesis capítulo 15. Y vamos a leer los versículos 15 a 12. Después vamos a saltar un poco más abajo. Dice en el versículo 5, y los llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, un hombre que no había tenido hijos. Así será tu descendencia. Y un versículo clave para toda la Biblia. Un versículo citado de nuevo más de una vez en el Nuevo Testamento. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Qué escena extraña, ¿no? Primero, Dios que está hablando con Abraham. Segundo, el atrevimiento de Abraham de decir, ¿cómo voy a saber de que lo que me prometes es algo seguro? Y tercero, ¿cómo responde Dios? Dice, vamos a hacer algo. Tráeme y nombre una serie de animales. Los vamos a cortar por el medio. Y vamos a dividirlos, una parte por un lado y la otra parte por el otro lado. Y va bajando el sol. Y Abraham le agarra un gran sueño y se duerme. Pero no es un sueño normal porque a la vez es consciente de todo lo que va a pasar. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia, daré esta tierra. ¡Qué escena extraña! ¿Qué está pasando? Bueno, ya sabemos, ¿no? Dios está haciendo un pacto con Abraham. Y en aquella época, la forma de sellar un pacto era matando un animal, dividiéndolo, y las dos partes pasaban por entre las dos partes del animal dividido. Dos personas iguales que acordaron algo y pasan por medio como diciendo, si yo no cumplo con lo prometido, que me suceda a mí como le ha sucedido a este animal. Pero hay una gran diferencia acá. No es un pacto entre iguales. Es un pacto impuesto por Dios. Y para que quede en evidencia de que el pacto no depende de un hombre con sus fluctuaciones que son evidentes en la vida de Abraham, sino que depende de Dios, Dios lo duerme a Abraham, aunque sigue siendo consciente porque percibe esta experiencia rara, extraña de un fuego que pasa por entre las dos partes, que es Jehová mismo, el que se hace presente y pasa y toma sobre sí mismo la responsabilidad de cumplir con el pacto. Dios promete y Dios jura. El ser humano jura cuando jura por uno que es más alto. Cuando en el Congreso asume un senador nuevo, pone la mano, jura por la Biblia. Bueno, algunos. Hoy en día cualquier cosa, pero históricamente era así. Y uno estaba diciendo sobre la Biblia, y ante Dios, juro a cumplir con mi deber. Uno jura por uno mayor que uno. ¿Quién es mayor que Dios? Nadie. Entonces Dios jura por sí mismo. ¿Qué es lo que promete? Es enorme lo que promete. Y lo que promete nos involucra a nosotros. Lo que Dios pacta con Abraham nos involucra a nosotros. Una tierra, una descendencia, y de que va a ser de bendición a todas las familias de la tierra. La descendencia sigue. La raza judía existe hasta el día de hoy. ¿Cuántos miles de años más tarde y todavía existe la raza judía? A pesar de muchos que la han querido eliminar, los descendientes por la sangre de Abraham todavía caminan sobre esta tierra. Y miles de años más tarde, la tierra que Dios les ha prometido les pertenece ahora. Algo único en la historia que haya sucedido así. Ellos ocupan esa tierra que Dios ha prometido. Para nosotros, lo más grande es la tercera parte de la promesa del pacto, de que Abraham sería de bendición a todas las familias de la tierra, porque entendemos que la promesa de uno que llegaría, un descendiente de Abraham, el Mesías prometido, el que vendría, legítimo rey, legítimo salvador, el que es nuestra esperanza en la vida y en la muerte. Nosotros, por medio de ese, el que viene en el nombre de Jehová, tenemos esperanza de vida eterna, tenemos esperanza de compartir el reino de forma eterna. Es algo tan grande que no nos entra. Todo eso está contenido en ese momento de promesa que Abraham recibe de parte de Jehová. Habla de la fe paciente de Abraham. Hemos hablado de los defectos de la fe de Abraham. Tiene varios errores. Y la Biblia no tiene problema de marcar esos errores. Y nos hace bien porque son errores medio feos. Y a nosotros nos sirve de consuelo cuando vemos de que nosotros todavía en nuestro caminar muchas veces hay grandes falencias y sin embargo persistimos como Abraham ha persistido porque creemos en la palabra prometida. Abraham fue llamado cuando tenía 75 años. Y un llamado de salir de Ur de los Caldeos. Levántate con toda tu familia y te voy a llevar a un lugar que no conoces. Ah, bueno, vamos. ¿Harían eso? No te voy a decir dónde van a dormir esta noche, pero vamos. No les voy a decir cómo van a comer, pero vamos. Y les voy a llevar a una tierra que no conocen. Y yo les voy a dar esa tierra. Bueno, a mí me gustaría ir a verlo, por lo menos. ¿Vale la pena? Abraham lo siguió a Jehová. Y vemos que a través de los años, a pesar de esos momentos de debilidad, su fe fue creciendo. El Señor lo fue bendiciendo. Y fue adquiriendo experiencia en esto de relacionarse con Dios. Y todo eso sirvió para aumentar su fe. Fue muy impaciente. Y el Señor lo tuvo ahí. Esperó que fuera no solamente edad de abuelo para tener un hijo, sino edad de bisabuelo para tener el hijo prometido, Isaac, el hijo de la promesa. Y para colmo, habiendo por fin recibido la promesa, Dios lo desafía de nuevo y dice, quiero que lo sacrifiques. De nuevo una cosa tan, pero tan extraña. Y esta vez, con los años de experiencia de caminar con el Señor, con una fe perseverante que ha ido aumentando y aumentando, fortaleciéndose a través de los años, Abraham dice, está bien, y obedeció, porque creyó que Dios lo podía levantar a Isaac de los muertos. Y uno dice, ¿qué estaba haciendo Dios? ¡Qué extraño! Pero ahora nos damos cuenta de que Dios estaba dibujando un cuadro muy lindo. Un cuadro que anticipaba otro sacrificio. Otro hijo entregado. Y otra resurrección. De que en esa petición extraña o ese mandamiento extraño que Dios le da a Abraham, estaba anticipando nuestra salvación. Hemos hablado del juramento. Los juramentos humanos entre dos iguales. Dos personas, el juramento divino, donde Dios jura por su propia persona. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Todo lo resuelven con el contrato. Hay una disputa, hay un juramento, hay un contrato, vamos al contrato. Un acuerdo entre pares. Por lo cual, versículo 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas, inmutables, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Dios promete y después Dios confirma la promesa por medio de un juramento. Por dos cosas. Porque Dios no puede mentir. Si alguna vez le preguntan si Dios es omnipotente, ¿significa que puede hacer cualquier cosa? ¿Dios tiene límites? Dios tiene límites. Siendo omnipotente, siendo omnisciente, Dios tiene límites. Y son los límites de su propio carácter, de su propia palabra. Dios no va en contra de su palabra y en violación de su propio carácter. Por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Yo les prometo, y por si les queda alguna duda, ofrezco esto como pacto. Y hermanos, entendamos que Dios ha confirmado de nuevo ese pacto. Ese sacrificio dividido también es un cuadro del sacrificio hecho en Calvario, por el cual Dios confirma la promesa. Entonces tenemos un consuelo inquebrantable. Ayuda mucho ver la obra de Dios en nuestras vidas, nos da una trayectoria. Pero más nos ayuda saber que la palabra del Señor es fiel, es inquebrantable. Por lo tanto, nos da consuelo. Versículo 18. Todo va a salir bien. A pesar de que en este momento, a lo mejor tengamos dudas, aunque en este momento todo esté medio feo, sabemos, no porque lo vemos a nuestro alrededor, no porque podemos proyectar el camino que nos lleva a la seguridad, sabemos por la palabra fiel del Señor de que todo va a estar bien. Nosotros vivimos en tiempos muy complicados. El país está pasando por un momento complicado. El mundo por un momento quizás más complicado todavía. Hay una guerra que a lo mejor es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Quién hubiera pensado? Y se habla seriamente del peligro de una guerra nuclear. Yo me acuerdo cuando era chico, en los años 60, que nos enseñaban a escondernos debajo del pupitre por si había un ataque nuclear. Te daba cierto miedo. El otro día estaba leyendo algo de C.S. Lewis. Lo escribe justamente en esa época y hablaba de los cristianos asustadísimos por la posibilidad de una guerra nuclear. Y dice, ¿pero por qué se asustan? ¿Qué hay de diferencia entre esto y lo que la Iglesia ha padecido tantas veces en la historia? Guerras. Ah, pero millones de personas podrían morir. Y dice, ¿y la plaga? ¿Se acuerdan de la plaga? Que con la plaga, en la época medieval, murieron millones de europeos. Murieron millones en todo el mundo. Hay partes de Europa donde murieron el 70-80% de la población. Y era año tras año que volvía la plaga y parecía que no había forma. La plaga quizás fue peor de lo que sería una guerra nuclear. O no sabemos. Si es una guerra nuclear masiva, podría ser lo máximo. Pero aún así, dice, Dios no está en control. Todos estamos viviendo bajo la amenaza de la muerte. Si no nos mata una bomba nuclear mañana, pasado nos puede atropellar un colectivo, al final estás muerto, ¿qué diferencia hay? Confiemos en el Señor y vivamos. Y si nos sorprende una guerra nuclear, que nos encuentre sin miedo y viviendo como Dios quiere que vivamos, por fe. Y me parece que es un buen consejo. Y podemos hacer eso porque nosotros basamos nuestra confianza no en los diarios, gracias a Dios, sino en la palabra divina, en su promesa firme, fiel, inquebrantable. Es un consuelo. Sabemos que vamos a estar bien porque estamos en mano del Señor. Nos da esperanza. Sabemos que tenemos un futuro. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nosotros somos de aquellos que nos hemos agarrado de la esperanza que representa Cristo. La esperanza, esto lo hemos dicho en otros momentos, tiene una íntima relación con la fe. La fe quizás es lo que yo hago en este momento, confío en este momento. Somos salvos cuando por fin nos damos cuenta de nuestro pecado y a la vez nos damos cuenta de que hay una solución suficiente en el sacrificio de Jesús por nuestros pecados y confiamos, entregamos nuestra vida a Dios. Eso es por la fe. Y vivimos todos los días en base a la fe. Pero la fe, mirando hacia el futuro, la fe extendida hacia el futuro, es la esperanza. Es la fe con binoculares. Es la fe que mira para atrás y dice, Dios siempre ha sido fiel. Dios fue fiel siempre con su pueblo. Leen la Biblia. Siempre fue fiel. ¿Cuándo Dios le falló a su pueblo? Nunca. Dios siempre fue fiel. Dios ha sido tan fiel que dio su Hijo por nosotros. Si Dios dio su Hijo por nosotros, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Dios es fiel y lo hemos visto en el pasado, en nuestras propias vidas. Mejora nuestra perseverancia en el tiempo porque empezamos a tener experiencia de Dios. ¿De cuántas veces Dios nos ayudó? De cuántas veces Dios estuvo, aun cuando nosotros no nos dábamos cuenta que nos hacía falta, ahí estaba Dios y nos sostenía. Y lo vemos, empezamos a entenderlo, empezamos a percibirlo cada vez mejor. Y eso va fortaleciendo nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra perseverancia. Entonces empezamos a mirar hacia el futuro y nos da plena confianza de que aunque no entienda, aunque yo no entiendo cómo voy a salir de esta, yo sé que el Señor me sostiene y tiene un plan y cuida de mí y que tengo un futuro eterno, de que hay promesas puntuales, de que yo estaré con Él, de que Él está preparando un espacio para mí en los atrios de su Padre. Y eso se hace cada vez más real en nuestros corazones. Nos aferramos a esa esperanza. Y todo esto nos da seguridad. Y es hermosa la imagen que usa, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Yo no soy gran marinero, mucho de esas cosas no sé, pero es una linda imagen. En Miami, ustedes saben que cada tanto, nosotros vivimos ahí varios años, saben que cada tanto pasa un huracán y tira todo abajo. Por lo menos nosotros cuando estábamos por venirnos a Argentina, ese año pasó el huracán Andrew y que destruyó gran parte de la ciudad de Miami. A partir de ese momento, cambiaron las normas de construcción. Entonces, si construyese una casa, un edificio, lo que sea, había nuevas normas para que los edificios sean muy, muy firmes. Y hoy en día en Miami hay ciertos edificios públicos, escuelas, por ejemplo, construidos con normas muy exigentes, a tal punto de que puedan aguantar cualquier viento que venga. Y la idea de que sirven como refugios, si uno sabe que se viene una tormenta feroz, entonces uno va a ese edificio y se refugia ahí porque sabe de que hay seguridad en ese lugar. Nosotros nos refugiamos en Cristo porque sabemos que su promesa es inamovible, que no puede ser tirada abajo, de que no importa la velocidad del viento, no importa la tormenta que se levante, es un ancla que no puede ser quebrada. Termina con la idea del acceso, una idea que ya ha tocado. Donde Jesús ha penetrado dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Acá está cerrando la paréntesis. Está empezando a entrar de nuevo en el tema de Melquisedec. Pero también está cerrando esta idea de la seguridad. Tenemos seguridad. Porque en los momentos más difíciles tenemos libre acceso al Padre por medio del Señor Jesucristo. Cuando yo era chico, 3-4 años, algo así, recuerdo que mi papá me ponía sobre una mesa un mueble y sus padres habrán hecho, algunos de ustedes habrán hecho esto. Me subí arriba de una mesa, un mueble, y se apartaba un paso. Y me decía, tírate, que yo te agarro. Yo recuerdo muy bien mi mamá que miraba con los ojos así de grande. ¿Qué está haciendo? ¿Saben lo que hacía yo? Yo me tiraba. Yo me tiraba. Y si me pedía que me tirara de nuevo, lo hacía de nuevo. ¿Por qué? Porque yo confiaba de forma absoluta en mi papá. Yo tenía fe de que si me decía, tírate, yo te voy a agarrar, yo me podía tirar y no había peligro porque él me agarraba. Y mi fe era perseverante porque si me decía dos veces, lo hacía de nuevo. Si me decía 10 veces, lo hacía 10 veces. Y saben, todas las veces que pasó eso, ¿saben cuántas veces me caí? Ninguna. Ninguna vez. Porque mi papá era de confianza. Y si me prometía algo, lo hacía. Mi fe no es en mi propia fe. Yo en ese momento no decía, a ver, analizo mi fe, ¿tengo suficiente fe? Creo que sí. Tengo el tanque más o menos lleno de fe, me tiro. No entraba en ese razonamiento. Tampoco analizaba mi perseverancia, a ver si lo puedo hacer 3 veces. ¿Tengo suficiente fe para 3 veces? Creo que me alcanza. No, mi fe se concentraba en mi papá, no en mi propia persona. Yo confiaba en mi papá. Y este texto nos está diciendo que Dios es fiel. Y su promesa nos sirve como firme ancla del alma.
Padre Celestial, gracias por la fidelidad de tu promesa. Gracias porque has afirmado esa promesa con un juramento. Y encontramos en el sacrificio de Jesús la última palabra, la palabra final, la promesa cumplida y segura, la garantía de nuestro futuro, fuente de toda esperanza, firme ancla del alma. Señor, que no rechacemos esta gran salvación. En el nombre del Señor Jesús. Amén.